migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de cinema, parlem de recomanacions, bé, de cinema i de sèries. Parlem de les recomanacions de cara al cap de setmana amb el Tyson Cao, el nostre fagocitador de pel·lícules i de sèries. ¿Lo he dicho bien?
Sí, ho has dit bé.
Fagocitador de pel·lícules i sèries.
Fagocitador.
Pues bienvenido.
Cinéfago.
Cinéfago, sí. El cinéfago del cine. Me acabaré acostumbrando a la palabra. El cinéfago del cine.
Sí. Buenas tardes, José Miguel. Y bueno, vamos casi ya al grano porque te traigo un montón de contenido.
Pues venga, vamos por faena.
Mira, vamos a empezar por una cosa que te va a gustar, pero que es muy curiosa. Todo lo que traigo hoy, o lo amas o lo odias.
Ah, bien.
En esta ocasión, lo primero, creo que tú lo vas a amar, yo lo voy a amar, el resto del mundo creo que lo va a odiar, solamente nos va a gustar a ti y a mí, y luego el resto de películas ya un poco...
¿Tan raros somos?
Sí, un poco cada uno. Sí, mira, de lo primero que te voy a hablar es que en Filmin hay una miniserie de animación muy cortita que se llama Hazañas Bélicas. Hazañas Bélicas. Espectacular, porque son...
Pero un momento, primera pregunta. Sí. ¿Hazañas Bélicas está basada en los cómics de Hazañas Bélicas de la posguerra?
Sí.
Hombre, pues yo creo que esto lo amará mucha gente. Hay muchos de nuestra edad que en su infancia algún cómic de Hazañas Bélicas cayó en sus manos.
Espérate que te explico. Son 3 capítulos de 8 minutos en los que se coge solamente las viñetas. Se coge las viñetas de Hazañas Bélicas, algunos, ¿eh? Y entonces, pues, se pasa la... O sea, es una serie, yo creo que está hecha en casa, un señor que la ha cogido y con el ordenador, pues, ha pasado la cámara por encima de las viñetas, ha recortado un par de tanques y un par de aviones, los ha movido un poquito, luego le ha puesto una música de Casiotone y le ha puesto la voz él. Y entonces, ya está, esto es la serie. No hay nada más, o sea...
Este es el nivel de...
¿Por qué?
Recomendación del fin de semana, porque no, ahora mismo...
Es que a mí me gusta que se haga un homenaje a Hazañas Bélicas, pero es que la serie es suspenso total.
Hombre, claro.
Suspendido total.
Por un momento, mira, me has esperanzado. Oye, pero una cosa, pero sí. ¿A ti qué te hace suponer que esto me va a gustar?
Porque,
¿tan así me consideras?
Porque a ti te gustan Hazañas Bélicas.
Sí, pero yo por un momento me había esperanzado y pensaba, mira, pues no está tan mal como empieza, porque estamos hablando de un clásico de los cómics.
Sí, es que por eso, o sea, me gusta la idea, pero es que es lo más pobre que he visto en animación en mi vida. Lo siento mucho por el que lo ha hecho. Mira, además te voy a decir, la idea original, los cómics originales son de Guillermo Sánchez Boix. Sí, y entonces, cuando salen los títulos de crédito, dice, guión, Pedro Alonso Pablos y Guillermo Sánchez Boix. Música de Pedro Alonso Pablos. Dirección, Pedro Alonso Pablos. Producción, Pedro Alonso Pablos. Producción ejecutiva, Pedro Alonso Pablos. Sonido, Pedro Alonso Pablos. Edición, Pedro Alonso Pablos. Animación, Pedro Alonso Pablos. Narrador, voz en off, Pedro Alonso Pablos. Y voces, Pedro Alonso Pablos.
Pedro Alonso Pablos, supongo que habrá pedido derechos de autor para hacer esto, sí, claro. Si está en una plataforma...
Sí, cuando sale al final pone el copyright, el herederos de Guillermo Sánchez Boix, que debe ser el dibujante y guionista de los cómics originales,
claro.
Y Pedro Alonso Pablos, que habrá comprado los derechos o no sé si... Habrá pedido permiso o a lo mejor es familiar, no lo sé.
Bueno.
Y además, por ejemplo, la voz en off es horrorosa porque el pobre hombre se acerca mucho al micrófono o lo hace mal y satura. Y encima lo poco que hay se oye mal.
O sea, digamos que es lo que no hay que ver. Más que una recomendación es lo que no hay que ver o lo que... eso es lo que te vas a esperar. Por un momento me había esperanzado.
Sí.
¿Y cómo vamos a seguir?
Pues mira, para compensar este mal sabor de boca, te traigo una serie muy interesante de la...
Lo bueno es que no podemos ir a peor.
No.
Creo.
Es que me sabe, la verdad que me sabe mal en el alma por el pobre hombre
que se
está escuchando va a decir, oiga, pero...
Me sabe mal por Hazañas Bélicas.
Es que, además, bueno. El otro día me dijiste, pone una puntuación. Pues mira, te lo voy a decir.
Es verdad.
Yo le pongo uno y medio. Uno y medio.
Aún eres generoso.
Bueno, la siguiente serie para compensar está en la plataforma HBO y se llama The Rehearsal, traducido Los Ensayos.
I've been told my personality can make people uncomfortable.
Hey. How to make love all night.
¿Y de qué va esto de Los Ensayos?
Los Ensayos, mira, es una serie que consta de 6 capítulos de 28 minutos cada uno. Es de actual, es del año 2022 y está dirigida y creada por el señor Nathan Fielder y tiene un concepto originalísimo. Es una serie que es bastante inclasificable. Por decir algo, diremos que es comedia, pero no es una comedia pura, no es una serie para reír, sino que es una serie un tanto experimental. Por eso te digo que es un poco de lo amas o lo odias. A lo mejor hay gente que no le entra, pero a quien le guste le va a gustar muchísimo, seguro. Es de lo más original que he visto en muchos años y es una serie que, bajo la forma de mockumentary, de falso documental, nos presenta a un señor, el Nathan, que tiene una empresa que se dedica a hacer ensayos de actividades en reales. Por ejemplo, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, cualquier cosa, él te la va a hacer ensayar antes para que tú la puedas hacer bien. Por ejemplo, tú tienes una entrevista de trabajo mañana, ¿no?
Vale,
una entrevista de trabajo, pues no sé, me dices, en Madrid a las 5 de la mañana, o a las 5 de la tarde, en tal oficina, no sé qué. Y tú vas a este señor, a Nathan, y le dices, mira, yo es que tengo una entrevista de trabajo mañana y tengo miedo porque no sé si me va a salir bien, yo, este trabajo me interesa mucho. Y él te dice, bueno, dame todos los datos posibles de cómo va a ser la entrevista de trabajo. Y tú le dices, pues va a ser a las 5 de la tarde. Y él te va a decir lo primero, ¿cómo es la oficina? Tú le vas a decir, es una oficina grande, pequeña, tiene 5 cuadros en la pared.
Tú ya tienes que tener cierta información,
sí,
¿no? Sobre...
Sí, a ser posible, sí. En la serie, claro, como es una serie, pues te lo hacen exactamente.
Ya, te lo hacen fácil,
entonces
sí.
Te dicen, ¿tú te vas a sentar a dónde? Pues, y tú te vas a sentar en la misma, o sea, te va a reconstruir el despacho, te lo va a hacer exacto. Te va a coger un actor que te va a hacer de entrevistador.
Es decir, entiendo que te monta un escenario.
Te monta un escenario y tú vas allí y vas a hacer la entrevista de trabajo como si fuera real y dices, o tú le consultas a él, oye, ¿cómo ha quedado? Pues mira, no me ha gustado porque aquí, en vez de darle la mano antes de sentarte, pues mejor tienes que haberle dicho, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Es una serie curiosa esta, ¿no?
Es curiosa, muy divertida y es original.
Bueno, mira.
Sobre todo es graciosa porque él tiene un punto de inseguridad y entonces él dice, no sé si soy un buen empresario, porque los actores que estoy cogiendo yo para hacer, por ejemplo, no sé, pues de
jefe entrevistador
este jefe entrevistador, no sé yo si es buen jefe entrevistador y tengo que ponerme yo en su papel para saber si es buen actor.
Se tiene que ensayar entonces, lo que tiene que ensayar
y le dice, oye, mira, yo es que para saber si tú eres buen entrevistador debería ponerme en tu lugar, entonces voy a hacer yo de ti, de actor, pero para conocer tus circunstancias mejor que vaya a dormir a tu casa, déjame las llaves de tu casa, voy a dormir en tu casa a ver si yo soy buen actor para estar en tu lugar. Entonces es tremendísimo.
Lo tenemos un ensayo sobre falsos documentales, o sea, en formato falso documental.
En formato falso documental.
¿Qué puntuación le das?
Yo le doy un 9.
¿Un 9? ¿Tanto un 9 te ha gustado?
Sí, me gusta mucho porque es arriesgada, original. No es más de lo mismo, no es lo de siempre. Y además, bueno, pues arriesga. Es una serie que arriesga. A mí me gusta siempre que la gente busque cosas diferentes, originales. Y esto te aseguro que no lo has visto en tu vida.
Bueno.
O sea, cuando lo estés viendo, si lo vas a ver, vas a decir, esto no lo visto antes.
Habrá que darle una oportunidad.
No hay risas enlatadas, no hay gags escritos así, digamos que se vean mucho. Es todo muy natural, bastante surrealista.
Bueno.
Y te vas a reír. Yo creo que te vas a reír. Yo creo que a ti te va a gustar.
Estimado cinéfago, ¿por dónde seguimos?
Vamos a seguir ahora con una cosa pues bastante de postureo, porque el 13 de septiembre de este año murió Jean-Luc Godard.
Sí, señor.
Y entonces pues...
El arquitecto posiblemente del cine moderno, prácticamente, podría ser.
¿Cómo lo has sabido?
Porque lo vi en la tele.
¿Lo viste? Bueno, a mí me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que miro el Twitter y digo...
¿Qué ganas tiene ponerme en evidencia y dejarme aquí expuesto ante todo el mundo a algo que ya se conoce universalmente, que es mi ignorancia cinematográfica?
La gente... entro en Twitter, la gente... ¡Se ha muerto Godard! ¡Dios mío! ¡Ha muerto el cine! Y yo... Y ahora yo como postuleo, si yo de Godard no sé nada, pero ¿cómo puede ser esto?
Sé que existe Godard, pero si no,
sí,
vaya.
Pero rápido, un curso intensivo para poder ir a la sección y decir, mira, oye, pero claro, se ha muerto Godard, ¿cómo
hay
vamos a
mucho postureo de plastelina en cuestión de cine. Hay mucho cinéfilo de plástico, como yo
y como yo mismo.
Pero tú lo dices.
La verdad es que sí que conocía a Godard un poco, no tampoco en exceso, conocía a Godard y sé de que va un poco la historia y la movida, y es el eterno debate entre la división del público y la de la crítica. La crítica adora a Godard y el público, pues un tanto por ciento de postureo sí que lo ama, otro tanto lo amará porque lo ama realmente, y otro tanto va a decir, este señor a mí me...
Me da igual,
me da igual, no me importa nada de nada. Porque es curioso porque hace poco, antes de que muriera el director, el crítico de cine de un diario sacó un libro que se llamaba Me cago en Godard.
Así, sí, así tal cual.
Me sale mal utilizar palabras malsonantes, pero el libro se llama así, Me cago en Godard, ¿por qué? Porque es que representa el cine de postureo. Entonces, en este libro lo que se habla es del enfrentamiento entre lo que la gente dice, bueno, a mí me gusta el cine, ¿y qué te gusta? El cine norteamericano comercial. ¿Y qué es lo que representa Godard? Representa el cine europeo de autor. Y entonces, como autor, hay dos vertientes, que digamos es la de autor, digamos, pues más o menos normal, como puede ser un Pedro Almodóvar, un Luis Buñuel, un Fellini, y luego ya está el cine de autor experimental, que es el cine raro, en blanco y negro, incoherente, de sobre todo pues lo que es en los años 60, el señor que se iba a la filmoteca con la bufanda, espera que me estoy ajustando
mi
pañuelo de seda, deja que me ajuste las gafas de pasta y saque mi pipa y te diga, bueno, claro, es que el cine es la intelectualización, ¿no? El cine de las masas no me gusta. Entonces, te voy a recomendar tres películas que las tenemos en Filmin,
¿sí?
Y que son un tanto de obligado visionado si te gusta un poco esto. Y la primera es Avant Apart. No, perdón, me he equivocado. En castellano, Al final de la escapada. En francés, título original, bueno, no sé si lo pronuncio bien, ¿eh? Avant de Souffler.
¿Está Patricia contigo?
Puede que esté enfrente.
Gracias.
New York Herald Tribune.
Yo,
lo poco que he visto de este tráiler, que están paseando por los Campos Elíseos,
sí,
una señora que, como bien estáis escuchando, está vendiendo periódicos,
sí,
pero me llama la atención que vende el New York Herald Tribune y no vende un periódico francés en la capital francesa.
Bueno, la idea, el guión de esta película viene de François Truffaut.
Otro de los grandes.
Hombre, sí, es que ellos son los creados, Truffaut y Godard, principalmente, son los estandartes de la Nouvelle Vague. Y la Nouvelle Vague es un cine rompedor que se alza en el mayo del 68, todos los movimientos estudiantiles, ese cine comprometido socialmente se levanta contra la burguesía francesa, ya está bien del cine, pues las comedietas de Louis de Funès,
sí,
y estas cosas que hay que hacer un cine comprometido, maoísta, radical, y entonces es una película, las tres de las que voy a hablar son cine negro, pero no es un cine negro puro, es una mezcla, y entonces...
Por ejemplo,
esta, A Bout de Souffle, es una película que parece solamente cine negro, más hacia el final, hacia su recta final, al igual que de la siguiente de la que voy a hablar. Los protagonistas son Jean-Paul Belmondo y Jan Sieber. Jean-Paul Belmondo digamos, es un poco su estreno en el cine también, y Jan Sieber también se hace popular con esta película, aunque había pasado un casting de 18.000 personas para ser la protagonista de Juana de Arco. Y por cierto, ¿sabes? Una pequeña mención. Ahora se va a estrenar la película Blonde, rubia, protagonizada por Ana de Armas, que se ha pasado en el Festival de Venecia. Seguro que va a sonar su nombre para los Oscars. Y tú sabes que Marilyn tuvo un final, pues así muy, muy desgraciado.
Sí, se suicidó, básicamente. Bueno, se suicidó.
Claro, ahí está. Eso
hay una conspiranoia ahí.
Ahí está. Pues Jen Sieber, la protagonista de esta película, deja en nada a lo de Marilyn Monroe. Un día ya te hablaré un poco más de la cosa, pero, o sea, aquí hay una conspiranoia, pero...
¿Ah, sí?
Alucinante. Vaya. Alucinante. Vamos a hablar de la siguiente película, que es Avant Apart, de Godard también.
Bueno, en este tráiler solo están bailando con la musiquita esta a un ritmo muy suyo.
No tenemos...
Muy snob.
Sí, y esta es la escena representativa de la película. Son dos chicos y una chica bailando, imagínate, o sea, una película de cine negro que con aire de Bogart y de un atraco, pues la escena que más representa es un baile. Es un poco también como Reservoir Dogs, donde vemos...
¿Estás comparando esta con Reservoir Dogs?
Sí, y espérate, porque Reservoir Dogs sale un señor cortándole la oreja a un policía y bailando. Pues mira, fíjate si Tarantino es fan de Godard, que la productora de Tarantino y con la cual produce Reservoir Dogs se llama Avant Apart. Como esta película. O sea, la productora de Tarantino se llama como esta película.
Un homenaje.
Y es un homenaje a Godard, porque a Tarantino le gusta Godard. O sea, que ya ves que es un referente...
No. Si no tengo la menor duda de que Godard es un referente y parte de la historia del cine.
Es un referente importante. Y bueno...
Pero esto es como el vino. ¿Te va o no te va?
Aparte, está protagonizada por, bueno, pues por dos caballeros. Y la que se lleva la mirada de la cámara es Ana Karina, que fue la mujer de Godard y es su musa, y luego a partir de esta película pues aparece en casi todas. Por cierto, esta es una película que dicen que es bastante paralela, homenaje a una de Truffaut, que es Jules et Jim. Y ahora vamos a hablar de la tercera.
Buah, al nivel de oiga, papá. Entiendo lo que has dicho antes de o lo amas o lo odias,
sí,
¿eh?
Sí.
Si eres cinéfilo, realmente te va a gustar todo.
Y esto que estoy hablando muy por encima, ¿eh? Porque no te estoy diciendo que, bueno, que estuvo nominado a los Oscars, pero que no lo ganaba. Y sí que ganaba los premios del Festival de Berlín. Todo muy de festivaleo.
Muy bien.
Vale. ¿Y
la tercera?
La tercera y última película, y esta sí que me gusta muchísimo a mí, y a lo mejor te puede gustar a ti, es. Tiene varios nombres. Se conoce principalmente como Alphaville.
Non, quand je vous ai dit que j'étais amoureux de vous.
Amoureux? Qu'est-ce que c'est?
Se conoce como Alphaville, pero también el nombre es Lemmy contra Alphaville. Y es una película...
No recuerdo ni siquiera si he visto el tráiler. Acabo de sacar el corte hace un rato, pero no lo he retenido.
Es una película... Las tres películas son en blanco y negro, y esta... es en blanco y negro y...
Perdona, hacer una película en blanco y negro hace más gafapasta. Hombre, y claro, hace más intelectual.
Tú dirás...
Es que el color está sobrevalorado.
Tú dirás... Y además, por ejemplo, la de Truffaut, las de... Los 400 golpes, Jules et Jim, son en blanco y negro.
Basta,
o sea,
ya de color.
Vale, ya. Y además coge, mira, además la moda europea del cine de autor pues era Ingmar Bergman, El séptimo sello...
Por favor, basta ya de color.
La doncella y el manantial...
Si es en blanco y negro, en esta época está claro.
Fellini 8.5.
Hombre, claro.
Blanco y negro, la Dolce Vita, todo es en blanco y negro.
Yo de verdad no acabo de entender esta manía gafapastil de las películas en blanco y negro, las que se consideran o base o una espina dorsal de conceptos como el que estamos hablando.
Sí.
Que sean todas en blanco y negro, o la inmensa mayoría, es una psicosis.
Bueno,
remata la película.
Vamos a rematar. Pues mira, esta es una película que cuando la veas vas a decir, oye, esto me suena, ahora que me estoy dando cuenta, si te gusta Blade Runner,
Ostras, claro que me gusta.
¿Te gusta Blade Runner? Vale, pues el concepto de cine de ciencia ficción mezclado con cine negro de gabardinas estilo Bogart, eso ya viene de Alphaville. Está copiado de aquí. Además, fíjate que Alphaville también, el grupo pop de los 80, cogía el nombre de aquí. También es una referencia a pop. Digamos que ves que Tarantino le gusta Godard, Alphaville, el grupo, le gusta Godard, y la referencia principal, el precursor de Blade Runner es esta película Alphaville, protagonizada por Ana Karina y Eddie Constantine, en la cual un hombre se va a un planeta para matar a un científico, y entonces se tiene que hacer pasar por un periodista, y se encuentra que todo lo que hay en este mundo es un mundo de tecnología donde las relaciones humanas son muy frías, y hay unos ordenadores que parece ser que están como dominando a la gente. O sea que ya lo ves, inteligencia artificial contra el ser humano.
Magnífico. Oye, pues oye, no está nada mal todas las referencias. Desde luego, hay una cosa con la que me quedo, señor cinéfago, y es que o lo amas
o lo odias.
Taisán Cao, muchísimas gracias.
A ti, José Miguel.